criptomonedas.
Las criptomonedas es
las criptomonedas es un tema que Elon Musk también ha estado metiéndose de lleno ahí.
Sí, últimamente, o sea,
no sé si tú nos podrías hablar un poco de las criptomonedas.
Sí, realmente este tema me gusta mucho. Desde, a ver, en su tiempo, digamos que yo los conocí por el año 2015, en donde ya me metí más a fondo en este tema de la tecnología y todo lo que ya quería hacer o estudiar en poco tiempo. Ya lo estoy haciendo, gracias a Dios. Y algo, era algo que no entendía. Era algo que entendía, que era lo relacionaba con algo malo a veces. Porque, a ver, hay mucha desinformación y tal. Las criptomonedas se rigen naciendo a partir de una llamada Bitcoin, ¿no? Que esta nació en el 2008. Fue en un foro, digamos, en un foro entre las de las personas que les gustan las criptocosas, digamos, ¿no? Todas las que es criptografía. Pero,
por favor, explica para que la gente no te entienda qué significa cripto. A mí me hace pensar, hago un paréntesis ahí, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp. Ajá. Cuando tú envías un mensaje, WhatsApp te miente. Te miente.
Está cifrado de extremo a extremo.
Está cifrado, está encriptado.
Ya, ok. Encriptación. El concepto, claro, exacto, no lo sé, pero en pocas palabras es encubrir un mensaje con otro totalmente indescifrable. Es decir,
si está secreto.
Que sea secreto. Que solo lo pueda leer tanto el emisor como el receptor.
Ok.
Esto hablando, obviamente, en una comunicación de dos personas.
Exacto.
Ok. Entonces, por ejemplo, yo te envío un mensaje que dice: hola Larry, ¿cómo estás? Pero yo hago que este mensaje se convierta
en varias letras y números
de 20 dígitos.
Ok.
Yo te digo: toma este mensaje. Y tú lo recibes y ves todos estos 20 dígitos indescifrables. Pero yo te doy un acceso, digamos una llave que cuando tú, digamos que es como cuando descomprimes un RAR, ¿no?
Okay.
Cuando descomprimes un archivo, a veces te pide una clave.
Exacto.
Entonces, y es como que yo te doy esa clave o este descifrador, desencriptador, y tú puedes leer el mensaje encriptado que decía: hola Larry, ¿cómo estás?
Okay.
Eso en pocas palabras es real encriptación, o sea, seguridad. Seguridad, okay. Y anonimato.
Ok.
Entonces,
¿para qué? Ah, ya, ese es en general el término.
En general el término. Cripto realmente es, viene griego, obviamente, no me acuerdo realmente cuál es el concepto en sí de cripto, pero es eso.
Okay.
Grafía es grafos, ¿no?
Okay,
letras,
sí.
Eso. Entonces, partiendo de esto, obviamente esto sirve para eso, para la seguridad. Para la seguridad, el anonimato. Siempre se ha usado criptografía desde mucho tiempo, o sea, esto no es a partir de la informática.
Claro, digamos que son mensajes secretos para no todo el mundo.
Exacto.
Que solamente persona A, persona B pueden comunicarse entre sí.
Ajá.
Algo así como lo que hace Telegram, que tiene sus mensajes.
Ajá, exactamente.
Ya, o sea, que sin embargo es una aplicación de mensajería.
Uh-huh. Okay. Eso es explicado en el sentido de mensajería.
Exacto.
Que es la forma más sencilla de explicar esto.
Ajá. Okay.
Entonces, bajo este concepto se crea los bitcoins.
Okay.
En un foro allá por el 2008, un foro llamado Cryptography Mailing List,
okay,
que digamos que compartían muchas cosas sobre estos temas. Uh-huh. Un usuario llamado Satoshi Nakamoto publica una idea sobre una moneda virtual, totalmente virtual, que sea anónima y segura, y que no esté bajo la jurisdicción de un gobierno o una entidad financiera. Recordemos.
Increíble. Ahí nomás te corto. Increíble. O sea, increíble.
O sea, porque que tú no sabes. No esté controlada por ningún. O sea,
¿sabes? Y tú sabes cuánta roncha eso va a sacar y está sacando ya. Sigue, por favor. Solamente increíble, me parece.
Ese es el concepto como tal.
Ya.
Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es que es posible esto? Este señor, literalmente, dijo la idea, publicó un artículo con todo el funcionamiento de este protocolo, porque es un protocolo, más adelante voy a hablar cómo es, y inició la primera transacción de esta moneda y lo dejó ahí.
Okay.
O sea, digamos que la creó, porque cuando tú haces una transacción se crea. Ok, partiendo de ahí, entonces la gente comenzó a ver y dijo: qué buena idea, una moneda totalmente anónima, totalmente virtual, que no está bajo de una jurisdicción de gobierno o entidad financiera y que puede servir para muchas cosas. Ahora,
paréntesis ahí. Sigue, continúa, no te quito la idea.
Entonces, esta moneda se crea digitalmente. Pero dices, ¿qué diferencia hay entre el dinero real, que también hay digitalmente?
Y ahora, ahí sí paréntesis. ¿Qué diferencia hay entre esto y PayPal?
Ok. PayPal sigue siendo una entidad controlada.
Ok.
¿Por qué? Ahora, o sea, a ver, antes PayPal también da seguridad, pero depende mucho de los dólares, por ejemplo.
Ok.
Depende mucho, es una entidad privada, hay una institución, esto sí. Salió de la nada.
No, y aparte depende de las monedas en general.
Depende de las monedas en general.
Existentes.
Existentes, y hay un comercio total de PayPal. Casi todas las cosas ahora en internet tienen aceptan métodos de pago que es PayPal, ¿no? Sí.
Por no decir todas,
hasta ya. Pero este no tiene tiene ninguna empresa, no tiene ninguna entidad que lo respalde. Exacto. Pero tú dices, si no tiene ninguna empresa, ¿cómo es que funciona?
Claro, ¿cómo se hacen? ¿Cómo funciona?
Hay un método que se llama método peer-to-peer.
Ok.
Esto, en pocas palabras, es cómo funciona. ¿Sabes qué es Torrent?
Escuchado, no recuerdo.
Okay. Torrent es un servicio para descargar y subir archivos.
Yeah.
Digamos, Mega, Dropbox,
okay.
Google. Pero a comparación de estos que ya te he mencionado, ellos tienen un servidor o servidores repartidos.
Yeah.
Un servidor central. Recordemos que esto es descentralizado. No está en un sitio, sino en muchos sitios. Entonces, Torrent funciona de esta forma. Hay muchos usuarios que tienen este programa instalado en su computador. Este computador tiene, por ejemplo, una película que yo quiero descargar. Uh-huh. Entonces, yo pido esta película y los servidores que están conectados entre sí hacen que yo descargue cada pedazo de esa película de la computadora de las personas que están repartidas en internet.
Ya sé, algo como lo que era Ares. O lo que fue.
Eso es, Ares.
Net.
Ares, es lo que es Ares.
No, Napster.
Ajá, eso es. Eso es un método peer-to-peer.
Ok.
Partiendo de allí.
Pero explica para que los que quizás no conocieron Napster o Ares. ¿Cómo funcionaba?
A ver, es que realmente Ares no es de mi época.
Ya, Napster
pero...
tampoco.
Napster era de música, ¿verdad?
Napster,
A ver, tú explícalo porque la verdad ya. Es que
Napster y Ares funcionaban de la siguiente manera. Si tú descargabas la canción, vamos a suponer, del artista A.
Ajá.
La otra persona tenía la canción del artista B y otra persona tenía la canción del artista C. Pero luego ellos querían intercambiar, o sea, querían canciones de otros artistas, de X, Y, Z, o de los mismos A, B, C. El de C quería el de A, el de B quería el de C, y el de A quería el de C, ¿no? Se descargaban de sus computadoras.
Eso es.
Es decir, era una red de archivos.
Una red de archivos. Y esto hace que siempre exista, a menos de que todas las personas que tengan esos archivos los borren.
Exacto.
Porque siempre va a haber una copia de eso.
Y por eso es que siempre descargaban virus. En esta modalidad de Ares, de Napster y todo.
Ajá.
Tú, obviamente, obtenías la música que estaba en la computadora de Juanito, que la tenía también, pero también te ibas de Yapa, se iban los virus,
claro,
de Juanito,
supone que
iban contigo.
Exactamente, porque estaba en tu programa, en tu PC, ¿no?
Exacto.
Entonces, partiendo de allí, obviamente, esta red tiene que ser controlada por un sistema o unas transacciones.
Okay.
Entonces, las transacciones se hacen mediante bloques. La red que tiene todas estas transacciones de las monedas. Estas transacciones se van creando mediante un usuario u otro va intercambiando o vendiendo bitcoins.
Ok.
Esta cadena de bloques, porque es una cadena de bloques, que sea, digamos que es el registro de todas las transacciones que se están haciendo. Tal y cual un registro de tus transacciones bancarias.
Yeah.
Tal y cual. Pero este registro se va en cada bloque, digamos, de tu transacción, se van agregando máximo 2.000 a 2.200 transacciones de las personas.
Por bloque.
Por bloque.
Ya.
Yeah. ¿Okay? Pero todos estos bloques están distribuidos, o sea, toda la red de toda la historia de las transacciones de Bitcoin, o sea, tú puedes ir y ver la primera transacción que se realizó, que es la de este creador o creadores, porque no se sabe, puede ser una persona o un grupo de personas, ¿ok? Eso totalmente transparente.
¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede ver.
Ok, cualquier persona puede ver este historial, el historial, pero no puede ver tus datos.
Es decir,
no tiene nombre.
Si Pedro, no, que es dueño de 20 bitcoins, le transfirió 15 bitcoins a Juan,
solo
todos pueden ver la transacción.
Todos pueden ver,
pero nadie va a saber que es Pedro.
Si es Pedro o es Juan.
Nada, o es nadie. Carlos, o se puede llamar lo que se llame.
Nadie puede ver eso. Nadie puede saber eso, menos obviamente las personas involucradas.
Obviamente. Eso da seguridad.
Eso da seguridad en primera instancia.
En primera instancia.
Ok. Entonces, esta red de los bloques que te digo está descentralizada. Funciona igual que Torrent. Cada persona, llamados mineros, que eso okay. Vamos a hablarlo sí. Más adelante, que es toda una ciencia. Tiene esta copia, digamos, de los bloques, del historial de transacciones,
okay.
De Bitcoin. Entonces, cada vez que se realiza una transacción, uno de estos individuos tiene que validar esta transacción, ¿okay? Entonces, la recibe y por cada vez que va rellenando un bloque por él mismo, por ejemplo, que o sea, hace 2200 transacciones, las realiza, verifica que están bien y las va poniendo en la red para que todas las personas que están verifiquen que es un buen bloque y que okay. Puede agregarse ya finalmente a toda la cadena de bloques que existe okay. De las transacciones
ya yeah.
Esto conlleva una dificultad.
¿Cuál?
La dificultad de que necesita mucho procesamiento computacional.
¿Ok?
Entonces, partiendo de esto de toda la red descentralizada que hay de bitcoins, ¿de dónde salen estos bitcoins? Cada vez que un minero de estos realiza o valida esas transacciones de los bitcoins entre los usuarios, se crea nuevos bitcoins. Es decir, todo este proceso, digamos que es como un trabajo intenso de informática que valida las transacciones y las guarda. Nacen bitcoins nuevos.
Ok.
Estos bitcoins nuevos se quedan con el minero.
Ok.
De ahí es que sale este trabajo, ¿no? De los mineros de bitcoins.
Ahora, ¿por qué? Minero me hace referencia a mí o me hace acordar al oro.
Al oro.
¿Por eso okay. El nombre?
Puede ser. Puede
¿Es
ser.
Una similitud?
Es una similitud porque. Digamos. Como que vas buscando. Porque realmente se busca algo, se busca un número que tiene que ser único entre todos. Pero este número para validar las transacciones es muy difícil de encontrar.
Okay.
Entonces demora aproximadamente 10 minutos en validar todo un bloque. O sea, un bloque nuevo de este minero, digamos, ¿no? Entonces demora tanto que es como que ya, lo encontré. Se genera un nuevo Bitcoin que va para la red de Bitcoins, obviamente, y para el bolsillo del minero. Entonces, cada vez que se hace estas transacciones, estos bloques de minería, se crean Bitcoins. Y así es como se creó el primer Bitcoin.
Okay.
El creador o los creadores, literalmente en el papel, porque realmente es un archivo de papel. Pero lo difícil ahí es encontrar este número. Que es como un DNI de todos los bloques. ¿Okay? Literalmente, copió y pegó un archivo del periódico y lo creó. O sea, lo pegó como si fuese un montón de transacciones de texto. Recordemos que es texto nada más. Lo pegó, creó este número, lo buscó y lo encontró y añadió el bloque.
Okay.
El primer bloque de la historia y ahí se creó el primer Bitcoin. Okay. Recordemos que es una unidad de bits. O sea, perdón, es algo digital, ¿no? Por eso okay. Es que se crea de la nada. O sea, no es que se imprime, no es que que se le da un valor en una entidad como el banco de la reserva, ¿no? Sino que se crea literalmente por cosas de computación.
Ok.
Entonces, cuando estas personas empiezan a tener bitcoins, recordemos que antes, mira, cada minero en las primeras transacciones ganaba 50 bitcoins.
Wow.
Pero en ese tiempo los bitcoins no valían
nada.
No costaba nada. Literalmente, hay una transacción muy, muy chistosa que te voy a compartir. Que, bueno, ok. Ganaban 50 bitcoins por cada vez que se generaba un bloque nuevo a la gran historial de transacciones de bitcoins.
Ok.
Entonces, por cada 2016 bloques que se creaban nuevos, o sea, cada 2016 bloques nuevos que se crean, esta recompensa bajaba a la mitad.
Ya.
Ya no iba a ser 50, iba a ser 25 para los mineros. Y así sucesivamente. Y esto podría ser, como dices, está a la mano de todos, ¿no? O sea, no es que lo regula alguien. Puede que hayan fraudes.
Exacto. No, y aparte yo digo, ¿cómo la gente confía tanto en algo que nadie sabe ni de dónde nació?
Bueno.
O hay muchas teorías.
Hay muchas incógnitas en las personas que no lo saben.
Obviamente.
Entonces, obviamente, como este programa, perdón, este sistema de los bitcoins funcionaría en un mundo donde todas las personas son buenas.
Exacto.
Porque si literalmente le estás dando una transacción a varios, perdón, sí. un bloque, este bloque de mucha de la información de las transacciones, uh-huh. se le está dando a varios y ellos tienen que aprobarlo para agregarlo, obviamente.
Okay, estamos de acuerdo.
Todos los tienen.
Sí.
Pero todos tienen que ser buenos, supuestamente.
Cosa
que no funciona así. ¿Por qué crees que...?
Ni funcionará.
Ni funcionará porque no vale la pena. Literalmente no vale la pena hacer fraudes o robos dentro de los bitcoins. ¿Por qué? Porque literalmente para hacer un bloque de estos bitcoins se necesita mucho poder de capacidad computacional.
¿Sabes? Digamos que, salvo que hayan ingenieros muy delincuentes... y muy genios a la vez, no sé si eso podría ir de la mano.
No vale la pena. Es que realmente hay granjas. Se les llama granja.
Escúchame, ¿qué profesión normalmente son los que están más metidos en el? ¿Ingenieros qué?
Informáticos.
Informáticos,
sí. Ingenieros informáticos.
¿Programadores?
Y programadores, desarrolladores de software que están ahí como mineros, ¿no?
Como mineros.
O sea, no vale la pena porque.
Como mineros, para refrescar la mente, es buscar un número único.
Buscar un número único para dar la validez a esa a este grupo de transacciones.
¿A los bloques que son cuántos? ¿Miles?
2000, aproximadamente 2000 y 2200.
Ok.
Transacciones. Recordemos que es solo texto.
Ajá.
A ver, te voy a decir qué incluye este bloque.
Ok.
Incluye el número identificador de la persona. Recordemos que no sale tu nombre ni nada de esto.
Exacto.
El número identificador de la otra persona que está recibiendo. Uh-huh. Y el monto, ¿no? El monto, por ejemplo, Juanito tenía 10, Pedro tenía 12,
claro.
Le pasó 5 y ahora tiene 17, ¿no? Uh-huh. Al que se lo pasó. Y también aparecen en el bloque, está los bitcoins generados.
Ok.
De los mineros, ¿no?
Uh-huh.
Además del número súper secreto.
Ok. Te
digo que se tienen que encontrar.
Exacto.
A través de muchos intentos de las computadoras.
Lo que hablábamos del encriptamiento.
Exacto. Ahí va el tema de la encriptación. Criptomonedas.
Claro.
Enmascarar esta transacción.
Exacto. Que en mensajería.
En mensajería.
Se llama mensaje cifrado. Mensaje cifrado, encriptados.
Extremo. Ahí va la lógica de esto.
Ok.
Entonces, es tan difícil y sabiendo que estos bloques están conectados, es decir, un bloque. Que está, por ejemplo, es un tercer bloque, ¿no? De la lista. Tiene algo que tenía el segundo bloque. Tiene el numerito secreto.
Okay.
Lo tiene el siguiente bloque.
Ya. Yeah.
Y el número secreto que genera este nuevo bloque lo tiene el siguiente. Y así sucesivamente. Entonces todos están conectados. Así que no puedes duplicar un bloque.
Exacto.
No puedes hacer un fraude en ese momento.
Ok.
Estamos.
Entiendo.
¿Sí?
Entonces, interesantísimo. O sea. Para quien no sabe de esto, creo que la explicación que nos está dando Eric es
la acabo de hacer bastante, sencilla. La estaba haciendo súper sencilla, realmente.
Claro. No necesitamos que sea más técnico.
No, tampoco.
Suficiente con que sea así de sencillo y que todo el mundo pueda entender, porque para eso es este podcast que hemos creado Eric Salas y yo.
Exacto.
Este humilde servidor.
Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo de lo que es una transacción.
Okay.
Okay? Hemos visto los bloques que son simplemente la transacción que se realiza. Digamos que yo te quiero mandar 3 bitcoins.
Ya.
Ok. Tú lo que tienes que darme es una clave pública. Hablemos de las claves públicas y las claves privadas.
Ok.
Es como si tu clave pública fuese una alcancía. Tu alcancía, ¿no? Y la clave privada sería tu llave de la alcancía. Pero recordemos que la alcancía tiene un agujerito. Okay. En donde yo, sin necesidad de saber cuánto tienes de bitcoins. O bueno, dinero en este caso, te puedo introducir los bitcoins.
Okay.
¿Entiendes? Entonces, yo te pido a ti que me des tu alcancía. Yo te pongo el dinero y te la llevas. Eso es demostrando lo seguro que es esto de las transacciones. Claro. Y explicándolo de las llaves privadas y las llaves públicas. O sea, esto es más técnico, pero explicado en pocas palabras.
Pero, ojo. Es técnico, pero me parece súper sencillo. O sea, yo lo puedo entender que no tengo nada que ver con Bitcoin ni con programación.
Claro.
O sea, cada vez estoy entendiendo más, la verdad.
Así es. Entonces, esto no valía nada al principio, como sabrás.
Sí.
No valía nada.
Centavos de dólar.
Centavos de dólar, dólares.
Pero es que ponte a pensar también. Yo luego ahí tengo un punto que te quiero hablar también cuando tú termines.
Ajá.
Porque ponte a pensar muchas cosas que han pasado en la historia.
Claro. Sí, y que siguen pasando. Realmente sí. El Bitcoin se ha usado, obviamente ya... Bueno, partiendo de lo que estaba realizando, obviamente, el Bitcoin ya se comenzó a hacer pequeñas transacciones entre los usuarios, ¿no? No había muchos mineros, estos mineros, o sea, no había tanta demanda de transacciones que era escaso, tranquilo, era algo nuevo, desconocido.
Claro.
Entonces, en 2010, tengo un dato en que una persona en un foro dijo: tengo 10.000 Bitcoins.
¡Wow!
Que en ese tiempo no. Quiero comprar 2 pizzas y les doy 10.000 bitcoins a quien me las entregue. Alguien aceptó, obviamente, obviamente él compró con su dinero, la persona que aceptó compró con su dinero estas pizzas y se las mandó. Pero se hizo la transacción de los 10.000 bitcoins. Esta fue una de las primeras transacciones que se dieron y que despertaron la... como que, ¿qué pasó acá? ¿10.000 bitcoins? ¿Qué es eso? Entonces... como eran tan reducidos las cantidades de estos bitcoins, tú sabes lo de la oferta y demanda. Mientras menos cosas hay, va aumentando su precio.
Claro.
Mientras más cosas, mientras más se habla de esto, a veces el precio sube.
Sí.
Y obviamente, lo que tiene el bitcoin es que no puede haber una inflación.
Ya.
A ver, digamos que la cantidad de bitcoins que recorren ahorita todo el mundo es limitada. Por el mismo programa, por el mismo algoritmo que tiene este
Me parece
este
que sistema. Son 21 millones, algo así.
Por ahí.
Sí.
Y no pueden haber más, por ejemplo.
Exacto.
En
cambio, Dogecoin es ilimitado.
Ah, esa es otra cosa.
Ya. Quería hacerte un paréntesis.
Entonces, cada vez que se crean estos bitcoins en la minería, recordemos, mientras se crean estos bloques de transacciones, se va creando, digamos, un porcentaje de Bitcoin cada 10 minutos.
Ok.
Pero si el programa detecta que se están creando más Bitcoins de lo normal, hace que este número, el número secreto que estábamos hablando, sea más difícil de encontrar. O sea, le ponen, por ejemplo, de 20 dígitos a 30 dígitos.
Ok.
Y regula la cantidad de bloques que se van añadiendo cada 10 minutos. Si la cantidad de cada 10 minutos es muy baja, reduce la dificultad. Si es muy alta, la va aumentando. Y esto es automático. O sea, así es es un algoritmo que así funciona.
Okay.
Que obviamente tienen que entender estas personas que realizan la minería de bitcoins. Entonces, esto es limitado. Los bitcoins son limitados y nunca habrá una inflación como podría haber con las monedas, que a veces los países imprimen billetes, y estos billetes ya no valen mucho. Porque todos los precios suben. ¿Cómo funciona las finanzas, ¿no?
Sí.
Pero este tiene esta peculiaridad. Y obviamente esto consume. No es controlado, obviamente, como te dije. Pero es regulado por este algoritmo.
Por el algoritmo.
Por el algoritmo que se creó. Que lo creó este señor que hizo la primera transacción, obviamente. Y esto es más o menos cómo funciona y cómo se creó el Bitcoin. Lo que sigue ahorita es historia, porque todo lo que está pasando es que la gente ve potencial en esta moneda que puede, ya está siendo aceptada como pagos en diferentes entidades del internet. Empresas del internet. Mucha gente de las finanzas y algunos estados han estado queriéndose meter en esto del Bitcoin, pero no pueden. O sea, compran Bitcoins. O sea, tienen su poder de bitcoins. Porque realmente es como que tú das tu dinero. O sea, si quieres comprar bitcoin, tienes que dar dinero, obviamente. Dólares, tal. Por eso es que tienes un gráfico de cuánto está el bitcoin ahorita. O sea, ahorita el bitcoin está $49,000 a día de hoy. Un bitcoin está a $49,000. Entonces, obviamente antes estaba menos, estaba más. Y esto del creador es, como te dije, no se sabe quién es.
Anteriormente, o antiguamente, tú sabes, en la historia, se aceptaban productos a través del trueque.
Ajá.
El cambalache, trueque, cambio, etc. Es decir, tú tenías 200 gallinas y yo tenía una vaca. Yo te decía, Eric, te cambio mi vaca por tus
por 200
gallinas, por 200 gallinas, ¿no? Entonces, llegó un día en la historia en que, ojo, me hace referencia a esto, aparte que he visto una explicación, un tweet de Elon Musk, donde trata de explicar esto con un video, y de ahí es donde saco esto que te estoy contando.
Uy, mira, acaba de bajar, $48,000.
$48,000.
Es un poco, pero ahí vamos.
Sí, hace una semana o dos estaba $55,000,
sí.
Ya. Es increíble, sí. Eso es lo que tiene el trading, digamos, o el estar viendo eso. Entonces, ¿no? Antes tú, yo quería tus gallinas, tus 200 gallinas, yo tenía una vaca, te lo cambiaba.
Exacto.
Hasta que vino un día un loco y dijo, oye, necesito una vaca, ya, ¿qué me traes a cambio? Te traigo esta pepita de oro. ¿Y qué hago con eso? ¿Se come? No, no te lo puedes comer. ¿Me lo puedo poner para vestirme? No, tampoco. Entonces no me sirve, llévatelo. ¿Ok? Mira esta analogía grandiosa. El Bitcoin es ahora lo que el oro en su momento fue.
Claro, porque dices, ¿para qué me sirve?
¿Para qué me sirve si no lo veo?
¿Qué es esto? No, claro. No es real, es un número.
Exacto. Entonces la analogía de antes, o de la historia, era, ¿se come? ¿Me puedo vestir con eso?
¿Qué hace? ¿Sirve? ¿Me van a estafar?
¿Para qué sirve entonces? Entonces no vale nada. Y la persona insistió, te lo cambio por la... Esto vale más que todo lo que tienes aquí. No, a mí no me sirve, ¿no? Entonces, es lo mismo que cuando inicia el Bitcoin, quizás sucedió.
Sí, ¿no? Posiblemente.
Va a costar poco a poco que la gente vaya conociendo esto. Personas como nosotros quizás lo estamos dando a conocer más de lo que otra gente ya lo conoce.
Más a
fondo, o estamos claro. Tratando de llegar a nuestro estilo, con palabras sencillas, a explicar qué es el Bitcoin y qué es lo que está ocurriendo en el mundo a través de esto y de las criptomonedas.
Claro, o sea, indudablemente esto de la pandemia y que todo se está digitalizando hace que la gente se interese por estos temas. Y también es una gran causa de que haya crecido tanto el auge de los Bitcoins, de las criptocosas, de la vida financiera a través de estas cosas, ¿no? O sea, indudablemente este año y el año pasado ha sido uno de los mejores años para la tecnología y los avances, ¿no? A ver, bueno, dentro de lo malo, algo bueno, digamos.
¿Con qué otra novedad nos tienes, Eric, el día de hoy? ¿Algún otro?
Estábamos hablando de los mineros.
Ah, ok, los mineros.
¿Recuerdas? Sí,
la minería.
Entonces, las personas...
Me estabas explicando algo de que se necesitan muchos recursos.
Se necesita mucho poder, muchos recursos de computación, ya sea procesadores, gráficas. Por eso es que ahorita... Hay mucha escasez de estos productos en todo el mundo.
¿Productos como cuáles, perdón?
Con productos, por ejemplo, de las tarjetas gráficas.
Ok.
De los procesadores nuevos.
Ok.
Incluso de las consolas, de las Play 5, de las Xbox. Porque estos mineros o estas personas normalmente lo que hacen es comprar un gran lote de estas cosas. O sea, ya sea, si por ejemplo, estas cosas pueden, como la tarjeta más cara de la empresa Nvidia, ¿no? Puede estar $1,000.
Ok.
Y para ellos es una inversión, porque ya sabes cuánto cuesta el Bitcoin.
Exacto.
Que cada vez que uno mina un bloque de estos, genera Bitcoins, genera dinero.
A eso se le llama minar.
Entonces,
Al obtener el código.
Único. Y obtener el código único y vale. Crear y el sumar bloque. El bloque a la lista de bloques.
Ok. Exacto.
Entonces, ellos lo ven como una inversión y se compran todo el lote disponible a su alcance.
¿Por qué? ¿Estos mineros son millonarios?
Sí.
Ok.
Normalmente, las personas y algunas entidades ya, obviamente pequeñas, lo ven como un negocio. Tienes que tener mucho dinero y que la electricidad obviamente te salga lo más rentable posible para que este negocio funcione. Si no, no vas a poder. Entonces, volviendo al tema del hardware, de todos los componentes. Hardware se le llama a las cosas físicas de tu computadora. La computadora, teclado, mouse, procesador, etc. ¿No?
A lo que tú puedes tocar.
A lo que tú puedes tocar.
A lo palpable.
A lo palpable de tu PC, ¿no? De tu computadora, exacto. Entonces, estas personas lo que hacen es adquirir tantos equipos posibles para que este procesamiento de minar bitcoins, de encontrar este número secreto, sea más rápido. El ahora que sea más rápido, tiene más bitcoins para ellos y genera más ingresos, ¿me entiendes? Ellos lo ven como un negocio. Obviamente, todo es un negocio. Entonces, ellos invierten en grandes cantidades de tarjetas gráficas, de tarjetas de placas madre, obviamente, donde van todos los componentes. Y se arman grandes granjas, se le llama, ¿no? Algunas granjas. Ahí podremos poner una imagen de cómo se ven estas granjas. Entonces, ahí están todas las cosas conectadas y con, obviamente, un programa que lo puedes encontrar en internet y lo configuras para que haga el proceso de la minería de Bitcoin.
Ok.
¿Entiendes? Y eso es más que todo lo que se necesita para minar. Uh-huh. Y eso hace ya, como te dije, el problema.
¿Y eso cómo repercute en la sociedad en general? En el que se va a comprar para hacer un gamer su computadora.
Que no hay stock.
Que se acaban rápidamente.
Es que eso ha pasado este año. Porque normalmente estas compañías de componentes de computación crean un stock limitado, obviamente, para que no haya tampoco... Cuando hay mucho producto, baja el precio. Cuando hay poco producto, sube más el precio, ¿no? Como todo funciona en los productos de las cosas financieras.
Claro.
Entonces, crearon una cosa limitada, pero con el auge de que todo el mundo ahora quiere tener una computadora en casa, los bitcoins y todas estas cosas nuevas que todo se quiere llevar a lo digital, que queremos hacer un podcast, que queremos hacer streamers, que queremos hacer todo lo que sea con cosa digital, se ha alzado la demanda de estas cosas. Exacto. Y no hay stock. Y se les hace difícil a las compañías restablecer el stock porque a veces hay poco personal, pocas cosas, con todo el contexto ahorita de la pandemia.
Ok.
Y obviamente los mineros de Bitcoin son un gran problema, digamos, un problema entre comillas, obviamente, en lo que sería el stock para que la gente normal como nosotros, otra vez, normal entre comillas, que somos consumidores normales de estos productos, exacto, se queden sin stock.
Claro. Estaba leyendo ayer, justamente, o anteayer, que Bitcoin acaba de llegar al trillón de dólares de capitalización en el mercado.
Claro.
Más rápido que lo que llegó en su momento Amazon, Apple, Google, ¿no? Entonces, la pregunta acá, o digamos, lo raro aquí es que Amazon, Apple, Google...
Es una empresa.
Es una empresa.
Es una empresa.
Es una empresa sólida.
Sólida,
que fue
grande.
Chica, grande, pequeña y que hacía un proceso, pero que es algo palpable, que lo ves, que ofrece un servicio, un producto. Bitcoin es algo que nadie... Es algo digital. O sea, no es una empresa. Es una moneda, es una criptomoneda,
¿no? Es increíble. Es increíble realmente porque... Obviamente estos se jactan que hay en circulación estas monedas, ¿no? Como dije, normalmente son limitadas. Pero como ha aumentado el precio, se ha llegado a ese trillón de dólares que me comentas.
Claro, sí. Justo lo vi que hace 2 semanas... ¿Cómo se sabe eso? Porque hace 2 semanas vi que el Bitcoin estaba alrededor de $55,000.
Claro. Eso sí es su punto máximo, si no me equivoco.
Sí, $55,000. Entonces, por la cantidad, si tú multiplicas $55,000 por la cantidad de gente que tiene Bitcoins, eso hace un producto o un resultado de $1 trillón.
Claro.
Entonces, esto solo sucedió anteriormente en empresas líderes de tecnología. Demoraron, por ejemplo, me parece que Amazon demoró 24 años desde su fundación, y así los otros 22, 23, 24, 25, etc. Bitcoin ha demorado alrededor de 20 años. Entonces, increíble cómo un producto digital ha sido más rápido que un producto sólido de historia, de proceso, de empresa, etcétera, etcétera. Entonces, algo nos está diciendo el Bitcoin. Hay mucha gente, ojo, que no cree, que cree que es una estafa, que cree que es tan endeble como que se puede caer en cualquier momento, así como se creó, así puede desaparecer.
Ajá.
Tiene sus pros y sus contras. Mucha gente, cada uno está libre de pensar lo que sea. Obviamente tienes que ser enterado en la materia, tienes que informarte para que si quieres comprar un Bitcoin, medio Bitcoin o lo que quieras comprar, sí, en Bitcoin, tienes que estudiar finanzas de ese tipo.
Claro.
No puedes... No va a ser que viene alguien y te dice, oye, dame a mí el dinero, yo compro tus Bitcoins. Olvídate, eso sí puede ser estafa.
Claro. Y hablando de lo que comentas, de que podría ser algo de alguna estafa y algo, lamentablemente también los bitcoins tienen su lado malo o su lado oscuro, ¿no? Digamos, ya que esta moneda, al ser descentralizada, no tener ningún control de los gobiernos, ni entidades, ni que sea totalmente anónima, se usa normalmente para adquirir y contratar servicios delincuenciales, ¿no? Ilegales.
Exacto.
Eso es lo que pasó y lo que sigue pasando desde siempre, ¿no? Desde que se creó este tipo de monedas, es que algunos delincuentes informáticos, traficantes y estas cosas trabajan con el Bitcoin.
Exacto.
Y ahí es cuando el gobierno se quiere meter, porque es algo que, o sea, les causa algún problema, ¿no? Por ejemplo.
O porque quizás se les fue el negocio de las manos.
O se les fue el negocio de las manos y no saben.
Porque
o
sea, quizás están involucrados.
Muchas cosas pueden pasar realmente o estén pasando actualmente. Y o sea, eso es lo que más se relaciona, ¿no? En el mundo de la deep web y esas cosas. Uh-huh. En su lado malo.
Claro.
Obviamente. El lado de aprovecharse de que es una moneda que es totalmente anónima y que puedes comprar cualquier barbaridad que haya en internet con ese tipo de monedas. Claro. Obviamente depende de cada uno. Claro, se creó por un motivo que es importante, que es innovador. Que lo de que ningún estado te puede controlar, en el sentido de que muchas veces esto de las monedas y tal es un poco que se devalúan, que los intereses, que no sé qué, y quizás para algunas personas no les gusta y tal.
Claro. Dicho sea de paso, hago un paréntesis ahí. Ajá. No sé si me permites.
Sí, claro.
Entrevistaron hace poco a Bill Gates.
Ya.
Bueno, entre otras cosas, le preguntaron por la pandemia, por todo ese tipo de cosas. Le preguntaron...
Su creación.
Sí, sí.
Su creación de la pandemia.
Le preguntaron por las criptomonedas y por Elon Musk.
Ojo, es broma. No se lo crean, por favor. Sí. Es broma.
Le preguntaron por Elon Musk y por las criptomonedas, ¿no? Menciona que, entre muchas cosas que dijo, como te comento, dijo lo siguiente. Deberían haber muchas más personas como Elon Musk, ¿no? Que quieren cambiar el mundo y que lo están haciendo, no se lo quieren.
Claro.
Después... No le entusiasma mucho los bitcoins, porque para él cualquier modalidad de dinero o de economía debe estar fiscalizada por los gobiernos, porque okay. Solo en ese sentido solamente podrían controlarse algunos actos ilícitos.
Claro, está enfocándose en el lado malo que te acabo de hablar.
Exactamente.
Sí,
¿no?
sí, claro.
Aparte que él menciona que él invierte más, o en todo caso solo invierte en cosas legalizadas, como por ejemplo la bolsa de valores. Todo el mundo sabe que Bill Gates tiene acciones de Apple, etcétera.
Sí,
etcétera,
claro, claro.
¿No? Entonces, increíblemente, sí.
Increíblemente.
Sí.
Bueno,
entonces,
ya no está de Microsoft.
Así exactamente. Que... Entonces, nada, o sea, hay posiciones y posiciones, ¿no? Como tú bien dices, se presta para muchas cosas.
Se presta para
muchas
cosas.
Pero todo se presta para muchas cosas. Los mismos gobiernos están, en algunos casos, no todos, coludidos. Es más, en España, ¿cómo es que quieren entrar a prohibir todo este tipo de cosas? No solo esto, sino con los impuestos que le cobran a los streamers, que los streamers están yendo a otro país, etc.
Ese es otro tema bastante
que ya
debatible.
Hablaremos otro día.
Algún día. Sí, 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 sí.
Que, o sea, el gobierno, al ver que
algo se les escapa de las manos.
Obviamente.
Eso es lo que pasa.
O sea, algo que no han creado ellos no puede tener el éxito que está teniendo.
Ah, exacto.
Eso es lo que les está fastidiando.
Eso es como que, ¿qué pasó ahí?
Sí.
¿Por qué?
Claro, si yo todo lo controlo.
Si yo tengo mi banco acá que crea los billetitos y que está obviamente regularizando y dando bien o mal al país, sí. Pero lo está haciendo. Exacto. Y que le venga a otra persona, un chinito de allá por el 2008 y le crea una moneda nueva, se sale de su normalidad, ¿no? O sea, es...
Obviamente, le afecta, obviamente.
Es algo obviamente nuevo.
Sí, sí,
completamente nuevo. Y es un tema bastante interesante el que hemos tocado, realmente.
Sí. ¿Sabías que de nuestro principal personaje del día de hoy, que es Elon Musk, ha deslizado la posibilidad de que va a tener su propia criptomoneda?
No me sorprende. Sí. ¿Qué te puedo decir? No me sorprende este señor.
No me sorprende, la verdad. Un poco más, o sea, si nos quiere meter un chip en el cerebro.
Claro, obviamente hablando bien. Si ya con un tweet hace que el Bitcoin baje o sube de precio, es como que tiene mucha influencia en estas cosas. O sea, claro, simplemente es... Alguien que puede hacer este tipo de cosas es Elon Musk.
Sí. Te comento cómo fue. Estaban en Twitter. Elon Musk escribe un tweet y dice... A los... Tú sabes que hay una otra criptomoneda que se llama Dogecoin.
Ajá.
De las Entonces, tantas, de las tantas. Sí, menciona que los propietarios de los Dogecoins, o sea, de estas criptomonedas, son pocos.
Ajá.
Entonces él les dice, por favor, liberen esas criptomonedas para que esté como que al alcance de todos, yo les pago. Yo compro esas criptomonedas, ¿ok? Porque si no, voy a estar enojado, algo así. Uh-huh. Le escribe un usuario en Twitter, Eric Salas, escribe, ¿no? Ah. Le comenta. Elon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo.
Amigo, ¿qué tal?
¿Cómo? Sí, ¿no te parece que estás, digamos, complicándote por las puras? Crea tu propia criptomoneda y no le des más dinero al resto.
Al resto.
Entonces él menciona, responde, mira, como te digo, Eric Salas escribió y él le respondió. Una okay. persona con 100 seguidores.
Ajá.
¿Ok? Entonces es tan cercano este personaje que por eso es tan pegado... O por eso tiene tanta efervescencia entre la multitud.
Sí, ¿no? Puede ser.
Entonces, responde, solamente lo haré si es completamente necesario. Entonces, hay una plataforma de vender y comprar criptomonedas o bitcoins que se llama Binance.
Ok. ¿Okay?
El community manager o quien, la persona que maneja la cuenta le comenta, o sea, le dice, Elon, si esto llega a ser realidad, ponle como nombre Marscoin.
Ok.
Y él responde, lo afirmo, es una realidad, habrá una Marscoin. ¿Sabes qué ha pasado?
¿Pero existe esa moneda?
No existe la moneda, pero la gente que ya se está proyectando se ha ido al mercado este donde están todas las criptomonedas, las plataformas donde puedes comprar y vender.
Ajá.
A buscar si existe una Marscoin y ha encontrado una. Entonces, sin indagar y sin ver desde cuándo fue fundada, porque lo más lógico sería que
hago toda una investigación.
Exacto.
Claro, como los
bitcoins. Sí, digo, el día del tweet fue, por ejemplo, 20 de noviembre. Ajá. ¿Ok? Por poner cualquier número. Mínimo, el 20 o el 21 se creó la Marscoin. Aunque no sé si sea tan rápido para crear una criptomoneda. Pero mínimo, o sea, después de que lo dijo, mínimo lo creó.
Claro.
Encontraron una criptomoneda del 2015.
¿Ya?
Y la gente se ha ido como loca a comprar Marscoin.
Porque lo dijo él.
Porque dijo él que si es que él tuviera una criptomoneda y que la va a tener, sí, efectivamente sería Marscoin. Impresionante.
Impresionante lo que realmente es que alguien como Elon Musk puede generar esto en la multitud. Porque obviamente sus éxitos, sus cosas que hace, ¿no? Lo de la Luna, lo de Marte, lo de Tesla, lo de Starlink, obviamente. Da mucho a entender que este señor sabe de lo que habla. Sabe de lo que habla, sabe de lo que hace. Y que, bueno, a ver, quizás esto no es tan, digamos, como recomendable, ¿no? De que solo hable y que ya la gente empiece a invertir. Y vamos a ver qué tal va. O sea, vamos a ver qué tal sucede después de esto.
¿Sabías que Ozuna, yo sé, no tiene, tú dirás, ¿qué tiene que ver Elon Musk con Ozuna?
¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal mix? Pero fatal, Larry, fatal. Anda, escucha reggaetón a tu casa.
Ajá. No,
pero escúchame una cosa. Ozuna tiene que ver algo importante con los token no fungibles.
Los token no fungibles.
Así es. ¿Sí? ¿Qué son los token no fungibles o NFT?
Ya.
No fungibles token. O fungibles, no sé cómo se dice. Son productos digitales únicos. ¿Okay?
Productos digitales únicos.
Claro. Yo te voy a hacer la diferencia entre un token fungible y un token no fungible.
Okay.
Digamos que Pedro le presta a Jaime un dólar. ¿Okay? Luego Jaime, después de determinado tiempo, se lo devuelve. Entonces, no importa si Jaime le devolvió el mismo billete que le prestó Pedro o es otro, porque el valor es el mismo.
Claro.
Independientemente si fue el mismo billete o no.
O sea, físicamente.
Físicamente, el mismo claro. papel que le dio fue ese mismo que le devolvió.
Ajá.
Entonces puede ser cualquier otro papel que tenga el mismo valor.
Claro.
Entonces, no es algo único, ¿cierto? Pero imagínate que Pedro le presta a Jaime una tarjeta de colección de un jugador súper famoso, valorizada en cientos de miles de dólares. Y Jaime, cuando se lo devuelve, le devuelve, no sé, una tarjeta de una baraja de casinos cualquiera.
Ajá.
O una tarjeta
que
de...
Que físicamente sigue siendo la misma tarjeta.
Siguen siendo tarjetas las dos, pero una es única en el mundo.
Ok, ya sé a qué vas.
¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces no le podría devolver. Ahí sí tendría que devolverle exactamente la misma. Porque es un único producto en el mundo. No es como los billetes. Billetes de un dólar
ahí. Único o limitado también podría ser.
Limitado, claro.
Limitado, 10 unidades en el mundo.
Exactamente. Único y limitado, ¿no? Okay, okay. Único y limitado. Pueden ser, por ejemplo, yo saco 5 productos y digo, pueden descargar solamente 10 de estos 5 productos. O sea, 10 personas pueden comprar estos 5 productos.
Ajá.
¿No? Entonces, ¿qué ha pasado? Ozuna no lo hizo a través de su tweet ni nada, sino que una plataforma que vende y compra este tipo de cosas, este tipo de token no fungibles, anunció y Ozuna lo retuiteó, digamos, dando una veracidad. ¿Okay?
Ok, claro.
Porque tú no retuiteas algo que es falso, ¿no?
Bueno, depende. Pero si eres un artista y es algo de sobre ti, obviamente.
Claro, sobre todo si te están enviando a que compres algo.
Ajá.
¿Qué pasa? En 5 minutos, él sacó 5 productos que se llamaban los 5 ositos.
Ya, el osito de Ozuna.
Sí, el osito de Ozuna. Ya. Aunque miren, toda esta analogía que parezca tonta es interesante. Saca estos 5 ositos que son 5 productos tecnológicos, ¿no? Son 5 productos digitales únicos. Entonces, en 5 minutos se acabó. Él sacó, me parece, 15. O sea, sacó 5 ositos, pero para un máximo de 15 compras. 15 personas solamente podían comprar.
Ok.
A los días o a las horas ya estaban revendiendo estos ositos a $69,000. Y el precio por el cual fueron vendidos fue entre $1,000 y $5,000.
Claro, la exclusividad.
Exacto, la exclusividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay todo un mercado, no solamente pueden ser productos digitales o obras de artes digitales. Claro. Pueden ser skins de videojuegos,
claro.
Pueden ser todo lo que sea productos únicos digitales o de stock limitado o de exclusividad. Entran dentro de esta categoría de token no fungibles.
Y de gran valor.
Y de gran valor, sobre todo para la persona que los quiere adquirir.
Y que para ellos significa algo.
Exactamente, significa... porque si tú te das cuenta, en realidad quien pone el valor de las cosas son las mismas personas.
Sí.
Si la gente no conociera quién es Ozuna o no sé, por lo que sea, nadie compraría eso, obviamente, y no costaría lo que cuesta.
Claro, obviamente. ¿No?
Y se puede... Esto es lo que te quería un poco comentar para... cerrar todo este tema de las criptomonedas y de los...
Los valores, o sea, cómo es que crece la valoración de estas monedas
sí,
y de los objetos en general, obviamente.
De los tokens no fungibles, de los productos únicos.
Claro.
Increíble que un artista de un sector completamente diferente a lo que estamos hablando empiece a entrar con esto.
Claro.
¿No? ¿Sabías tú también que en el 2020 Tesla ganó más con sus criptomonedas que ha comprado con sus bitcoins que con lo que vendió Tesla en sí? Tesla tiene 1.500 millones de dólares en
bitcoins.
En bitcoins.
Sí, eso también lo vi en una noticia, sí. Cierto.
Entonces, imagínate que ganó más con bitcoins que con sus Teslas. Ganaron porque obviamente cuando ellos compraron
estaba el bitcoin menos,
costaba menos.
Claro.
Y a la fecha, después de todo el 2020, subió.
Obviamente, obviamente.
Entonces ahí ganaron, simplemente ahí ganaron, ¿no? Porque el ejemplo de los tokens no fungibles, digamos, fungibles, es lo de Ozuna que te comentaba.
Claro,
¿no? Un producto único.
Único con valor. Claro, esto obviamente, como tú dices, también sucede en lo que son las skins de los videojuegos, ¿no?
Uh-huh.
Te pongo un ejemplo muy claro. Normalmente, en un juego llamado Counter-Strike, ¿no? De Steam, de esta plataforma de distribución de videojuegos. Hay una skin que es muy exclusiva. No sé si sigue siendo exclusiva de hoy. Supongo que sí, porque ya no juego mucho esto. Llamada Dragon Lore. O sea, la skin en concreto se llama Dragon Lore. Tiene un dragoncito, es dorada, bien bonita, ¿no? Y normalmente era escasa. Es escasa. Entonces es como que salió a la venta en la market oficial de este juego. Y luego como que desapareció. Increíblemente desapareció. No sé muy bien la historia de esto, pero su valor comenzó a incrementar con el tiempo. De $7,000 que costaba esta skin, porque es limitada y muy exclusiva, llegó a estar hasta $40,000, $50,000 por un ítem exclusivo digital de un videojuego.
Uh-huh.
Así suena loco, así suena muy, muy, muy rayado esto. Estas cosas pasan exactamente como lo que tú me dices de los ositos. Esto pasa en el mundo de los videojuegos. Obviamente hay ítems mucho más caros. hay mucho, mucho, mucho más caros. 10,000 hasta de 1,000,000.
Claro.
Pueden buscar, en Google sale los objetos más caros en los videojuegos y te va a salir un top. Yo vi alguna vez ese top y realmente, a mi conocer, para mí yo me quedé impactado en el valor que puede darse a algún objeto.
Por claro.
Su exclusividad y su...
Te pongo un ejemplo también, que no es un ejemplo para criptomoneda o para un token no fungible. Ajá. Sino que es un ejemplo para cómo se le puede dar un valor a algo. En Fortnite, tú sabes que las monedas de Fortnite son
los pavos.
Los pavos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 5,000 pavos son algo como de 120 soles.
Ok.
Al cambio. ¿Pero qué estamos hablando? Si los pavos no existen.
Los pavos no existen. Es una moneda
digital,
virtual.
Es claro. Una moneda virtual.
De, es, obviamente, de, exclusiva y controlada. Obviamente.
Por Fortnite.
Por Fortnite, ¿no? Por todas. O sea,
por eso, no es una criptomoneda, pero es una moneda digital. Los pavos de Fortnite son una moneda digital. Entonces, eso es... Y así como eso, hay muchos videojuegos donde tú... no sé si también los nombran como los pavos de Fortnite.
Sí, por ejemplo, en Call of Duty, la moneda se llama COD Points.
Ok.
Así.
Entonces, igual, son monedas digitales.
Son monedas digitales.
No son criptomonedas, pero estamos mencionando el ejemplo para que vean cómo es que basta que uno le dé el valor.
O que alguien le dé el valor.
O que alguien le dé el valor y genere interés en otras personas.
Claro.
Automáticamente es moneda.
Así funciona. Uh-huh. Así funciona. O sea, bueno, moneda o no, o obtiene un valor.
Exacto.
Obtiene un valor y así.
Digital es, o físico,
digital obtiene o físico, un valor. Obtiene un valor. Y así es esto. Así es como se está moviendo el mundo a día de hoy. Así que hay que entrar en él y comprenderlo. O sea, no vagar en, digamos, en la ignorancia o en saber poco, porque es bueno saber esos temas.
Es realmente. Bueno saber esos temas, pero yo creo que con este podcast la gente ya más claro que esto, o sea, hemos hecho un resumen de toda la información habida y por haber en la web.
En la web, y en muchos videos,
pero, podcasts. Sí, videos, podcasts, información escrita, etcétera.
Sí.
A nuestro estilo, una manera sencilla para que lo puedan entender todo el público en general.